Es una investigación del éxodo de peloteros de todas las épocas en Cuba. Ahí construimos muchos testimonios, las narraciones de las diferentes historias y caracterizamos también el éxodo del béisbol cubano por época y contexto socioeconómico y cultural. Y además de la mitad del libro final está un listado de todos los jugadores que se fueron y que fue sobre ellos, que fue de la vida de ellos. Es decir, eso me tardó casi 5 años en terminar esa investigación.
El sueño y la realidad, ya saben, ¿dónde lo pueden encontrar?
En Amazon lo pueden encontrar fácilmente.
Lo pueden encontrar en Amazon de Francis Romero. Estoy seguro que de ahí también listas todas las condiciones a las que son sometidas los peloteros, que al parecer, tal y como pasa en grado a un sumo con los médicos cubanos y con otros profesionales de la salud, no son libres ni tan siquiera cuando están en territorio extranjero. Muchas gracias por acompañarnos, Francis, seguro. Nos volveremos a encontrar.
Gracias, gracias, gracias y que estén bien. Un abrazo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. La rebelión Bacon de 1676, la primera rebelión de las 13 colonias.
En 1676, las colonias tuvieron su primera experiencia con una rebelión llamada Rebelión Bacon. Fue una sublevación armada de los colonos contra el gobernador William Berkeley en Virginia, por no tomar represalias por ataques de los nativoamericanos contra asentamientos fronterizos.
Nathaniel Bacon, miembro del consejo del gobernador, encabezó la rebelión de 500 personas que atacaron a los indios, depusieron a Berkeley haciéndole huir de Jamestown e incendiaron la ciudad.
La rebelión unió a europeos usados como sirvientes con esclavos africanos mantenidos en cautiverio. Esa unión asustó a la clase dominante, temores que les llevaron a la creación de los Códigos para Esclavos de Virginia del año 1705.
Ese fue un recurso de la clase privilegiada de prohibir que los siervos blancos y los esclavos negros se unieran. Los códigos de esclavos promovieron la segregación entre blancos y negros.
Nathaniel Bacon produjo en julio de 1676 la Declaración de los Ciudadanos de Virginia, en la que protestaba por impuestos excesivos, corrupción en las cortes y que mientras los dirigentes de la colonia se beneficiaban financieramente, no existía un ejército que protegiera a los colonos. También se quejaba porque la corona nombraba gobernadores sin la aprobación de los colonos.
Aun cuando la rebelión fue suprimida, llevó varios años para que los pequeños focos de resistencia fueran aplastados, pero reveló la voluntad de los colonos de levantarse en armas contra la corona y amplió las tensiones existentes entre la clase dominante y quienes servían en condiciones forzadas de trabajo.
Las 13 colonias fueron afectadas por la gloriosa Revolución de 1688 en Inglaterra, seguida por las guerras civiles británicas de 1639 a 1651, de un importante efecto en la ley británica y sobre la Declaración de Derechos de Inglaterra, que a su vez fue la inspiración de la Constitución de los Estados Unidos en 1789.
La prohibición de la esclavitud y el servilismo forzado es la base de la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El principio constitucional hace ilegal la segregación de razas y es inherente de la cláusula de protección similar de la 14ª enmienda, que establece que todas las personas deben recibir trato similar bajo la ley y que nadie puede ser injustamente maltratado. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro amado, inolvidable, claro que inolvidable, sufrido pueblo cubano, víctima de lo que es la historia más nefasta, más increíble que algún día pudieran analizar sociólogos independientes. ¿Cómo es posible que una familia haya mantenido secuestrada, torturada, vejada, aislada a todo un pueblo de 11 millones de habitantes y 114 mil kilómetros cuadrados? Eso, para ser objetivo, para ser breve, así se puede definir esta insondable tragedia. Tragedia que mantiene dividido a nuestro pueblo y que creó en Cuba un gigantesco cementerio sin cruces. Esta es la realidad irrebatible. Como siempre, este programa Prensa Libre, que es el órgano oficial del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio, pretende ser, y así trabajamos para ello, para ser la voz de ustedes hermanos cubanos que no tienen voz. Y además, la voz también de esa jornada de periodistas independientes que a diario y a cada hora desafían el terror para hacernos llegar en lo que puedan parte de la horrible situación de nuestra patria. Como siempre, participamos en esta audición de Prensa Libre los colegas Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Vicente Escobal y Salvador Romaní, que les habla. Antes de entrar en materia, quiero referirme a algo que realmente es delicado. La pandemia azota con más severidad y mayor tiempo a algunos países más que a otros. Algunos países, como los países perfectamente civilizados, desarrollados, están contando con la vacuna o las vacunas para prevenir a su pueblo. Así vemos como Inglaterra, como en Estados Unidos fundamentalmente, se ha avanzado enormemente, donde además se da el milagro producto del desarrollo, el tener un exceso de vacuna, y parte de esa vacuna se va a regalar al programa, o se está regalando al programa que tiene Naciones Unidas, COVAX, para ser distribuido en los países pobres del mundo. Ahora bien, al hablar de esto, debo alertar a mi pueblo cubano. Alertarlo en esta materia de la vacuna, cuando los gobernantes carceleros de Cuba están diciendo que van a vacunar. Hablan en un episodio más de esa farsa médica que es Cuba comunista, hablan de que tienen tres vacunas. Bueno, tienen la vacuna Abdala, la Soberana y la Mambisa. Pero ¿cuáles han sido los protocolos científicos que rigurosamente deben seguir los laboratorios para llegar, en definitiva, a la aprobación de esta vacuna? No se conoce. vacunar a un pueblo y que el pueblo se le complique su salud gravemente no es mayor preocupación para la jerarquía comunista de Cuba. Lo de ello es propaganda. Propaganda y más propaganda, sobre todo en el aspecto médico. Ya, por supuesto, en un aspecto totalmente contrario, ya no existen tanto porque son demasiados los fracasos, como el caso del béisbol, el más reciente fracaso esta semana aquí en la Florida del equipo de béisbol cubano. Finalmente, con respecto a esta farsa, a esta mentira, a este engaño miserable del gobierno de Cuba comunista para su pueblo, nada más que déjeme recordarle mentiras clásicas, pero que le trajeron muchos dólares. Hace muchos años dijeron en Cuba que habían resuelto satisfactoriamente, habían encontrado el medicamento para el vitiligo, o sea, la despigmentación de la piel. Falso, falso, falso de toda falsedad. El vitiligo, y lo dicen los médicos, no tiene cura. Pero ellos inventaron eso y mucha gente acudió a La Habana intentando curarse, entre comillas. Pero esta finalmente mentira que quiero mencionarle es quizás la más grave, porque se refiere a la enfermedad más cruel, creo yo, más cruel que sufre el ser humano, que es el cáncer. Ha dicho La Habana repetidamente que estaban trabajando en una vacuna, oigan esto, contra el cáncer. Un país que tiene la aspirina racionada, decir que tienen una vacuna. Mentira, mentira. Esa es la realidad. Pero en fin, es la Cuba de todos los días. Es la misma Cuba. Bueno, Eduardo Pantín, ¿qué está pasando? Aparte de lo de Alcántara, ¿qué está pasando?
Bueno, de Alcántara, se ha dicho que esta semana fue liberado del hospital Calixto García. Y está en casa de una familiar, de unos tíos, y ya le han hecho entrevista ahí los periodistas independientes, y él se ha pronunciado de todo lo que pasó allí, entre otras cosas, este video que salió días atrás con un tío, él ha declarado que ese video es falso, está falseado, no es muy real. Sin embargo, el video con el médico que lo estaba atendiendo, que es vicedirector ahí del hospital, sí es real, él dice que sí. Que lo trataron a nivel médico, dice que los médicos lo trataron muy bien. Pero yo lo que creo es que él, a partir de ahora, se debe cuidar mucho más que antes. Porque él salió con un principio, antes de salir le dieron una serie de advertencias donde debe tener mucho cuidado a lo que va a hacer, porque él tiene dos causas abiertas. Ese es el estilo que tiene la dictadura desde hace mucho tiempo. Se sueltan provisionalmente con unas causas abiertas que nunca prescriben, y cuando ellos desean, se vuelven a encarcelar. Y tiene dos causas que puede ser, que aunque él no esté presente, por ejemplo, él lo pueden acusar de promover un desorden público, como dicen ellos, a delinquir. Y pueden ser causas más graves de las que tiene abiertas. Yo creo que, como siempre, eso ha pasado desde el 59. Ha sido reprimido cualquier sentido de protesta, incluso pacífica, donde no han podido progresar, porque... Mira, en Cuba no hay revolución hace más de 50, realmente. Solo ha habido reformas, cambios que ya, sin alterar su esencia siempre, tú sabes, pero el recurso apaciguó a los ánimos de la población. Ahí no ha habido socialismo, ni se está construyendo socialismo, y a eso es un cuento ya que yo creo que muy poquita gente o casi nadie se cree en el pueblo cubano. Ahora, ¿qué viene después de eso? El cambio cualitativo no es posible, porque si siguen empecinados en ese nivel de centralización que tienen, y que a cada rato, en cada conferencia que dan, lo vuelven a reafirmar, porque a la empresa privada, que ellos no le llaman empresa privada, le tienen miedo de esa palabra y no quiere que la gente se llame empresario privado, va a ser controlado y regulado por el Estado. O sea, eso es una empresa privada un poco muy extraño, ¿no? Siempre centralizado. Y ese es lo que lleva, ese es el germen que ellos tienen en sus entrañas, es la propia destrucción, la ausencia de competencia, que no hay incentivo productivo y no va a progresar, la economía no progresa. Ellos tienen, desgraciadamente, ellos están en un callejón sin salida, desgraciadamente, y a lo mejor por suerte para el pueblo cubano.
De cierta forma, eso es lo que tú estás diciendo, habría que preguntarte alguna vez, o algún sociólogo pudiera hablarlo de ello, ¿por qué ha persistido esta terrible tiranía sobre el pueblo cubano por 63 años? ¿Alguna vez habrá que dar una explicación de ello? Porque es que eso va contra toda la lógica, Chaviano y Pantín. Pero Chaviano, ¿qué está pensando Chaviano entonces sobre eso?
Bueno, realmente la dictadura ha durado todos estos años porque estos tipos de regímenes son así. Y ese es una preocupación que debe tener el mundo, porque cuando ellos logran llegar, lo primero que hacen es quitar todas las posibilidades que tiene el ser humano de sencillamente ponerle fin a la dictadura. Por eso tú vas a ver por ahí a los pueblos, yo lo he oído, por ejemplo, argentinos, dicen, no, en Argentina no pueden hacer eso porque inmediatamente lo sacamos. Y los colombianos y los peruanos, los peruanos han sacado a todo el mundo del poder ahí. Con cualquier bobería saca un presidente del poder. Ahora que los coja un régimen de esto, para que tú veas que durante muchos, muchos años no van a poder sacar del poder, si es que acaso pueden llegar a sacarlo del poder. Por lo regular, estos regímenes, cuando se han desmoronado, porque se han desmoronado desde arriba, desde la cúpula de gobierno. Así ocurrió en todos los países de Europa y así ha ocurrido en todos los países que han podido lograr salvarse de esto. Lo mismo ya llámense checo, que ruso, que alemanes, que vietnamita.
Oye, Chaviano, esa tesis que tú estás desarrollando es muy interesante y muy novedosa. Pero hay algo que no lo veo, que no cuadra. En esa época, pues dando la década del 90, había un presidente en Estados Unidos llamado Ronald Reagan y había un secretario general del Partido Comunista, los Estados Unidos, llamado, ¿cómo se llama él? Gorbachov. Bueno, ¿cómo no? Gorbachov entendió el mensaje permanente de presión de Estados Unidos, que económicamente no podía competir, que militarmente tampoco, se puso de acuerdo y vino la luz y vino la libertad para Europa. Ojalá, ojalá que eso que tú estás planteando se pueda dar, Chaviano.
Bueno, es que es así, realmente hay algo muy claro en esto. Eso no funciona, no funcionó en ningún lugar del mundo y no va a funcionar en ningún lugar del mundo. Hay quien puede a lo mejor decir, no, pero mira China. No, China es un país capitalista gobernado por un país comunista, por un partido comunista. China no hay democracia, en China el pueblo no es libre, el pueblo es abusado constantemente. Allí el salario lo determina el gobierno y chirrin chirrán. Y si tú no lo aceptas, te caen a palo, sencillamente. Entonces, China no es un ejemplo de nada. Esa es la realidad.
Bueno, pudiera ser un ejemplo de capitalismo dentro del comunismo, que eso es lo que es China. Eso es lo que es China. Pero bueno, pero ahora fíjate bien. Ahora, Pantín, ¿tú estás de acuerdo con eso que está planteando el Chaviano? Porque el pronunciamiento es bastante profundo. Merecería un análisis demasiado largo.
Bueno, quiero aclarar que lo que hay en China realmente es un capitalismo de Estado.
Exactamente.
Porque hay unos cuantos, ya existen unos cuantos y son miles los millonarios que hay en China.
Chico, ahora hay más millonarios en China, oye, hay más millonarios en China que en Estados Unidos. ¿Qué te parece? Bueno,
está claro, hay 1.200 millones de habitantes.
Ahora fíjate, Pantín y Chaviano.
Pero perdona, pero esos millonarios no son independientes. Y esos millonarios
tienen
carnet del partido, y los millones de ellos son, entre comillas, como eran entre comillas, los millones de los dueños de empresas nazis en la época de Hitler. Realmente, y ahí viene la cosa de que, porque han querido siempre achacarlo, de que el fascismo, como que el fascismo es la extrema derecha. No, el fascismo y el comunismo son primos hermanos.
Bueno, eso es verdad, muy buena definición.
Ahora
Pantín, perdón, Pantín, que el tiempo avanza. Pasada la página del valiente compatriota Alcántara, pasada esa página, ¿verdad? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué debe ser? Vamos los tres a resumir en segundo. ¿Qué debe hacer el pueblo cubano? Porque siempre es lo mismo, que si no hay esto, que si no hay lo otro, la represión no. Sigue la inactividad, el inmovilismo, o el pueblo se activa. ¿Cómo se activa el pueblo cubano? ¿Cómo podría activarse el pueblo? Como se activan y se levantan todos los pueblos del mundo cuando están oprimidos. Vamos a ver muy rápidamente, Pantín, ¿qué puede decirles?
No, yo quería resumir otro asunto, que lo que tocó Chaviano, que es muy, muy interesante. Como estaba diciendo, este gobierno cubano ya está, me parece a mí, en un callejón sin salida, en una crisis muy profunda, y tiene dos caminos, yo creo. Hay decidirse hacer una revolución, como pudiera decirse la palabra, desde arriba, como ha sucedido en otros países socialistas. Y lo otro es, bueno, que eso se vislumbra muy poco, porque se han enriquecido toda esa cúpula y es muy difícil de moverla. No sé hasta qué punto habrá alguien pensando en una reforma o se atreva a hacerla. Y seguir resistiendo hasta que la parte de abajo está en una explosión social que desplace a los de arriba.
Es que le cuadra, mi querido.
Bueno, eso no es...
Ese es el punto. Pero bueno, vamos a ver, porque el tiempo avanza muy rápidamente, vamos a ver qué nos dice Venezuela en crisis.
La ya muy maltrecha reputación de Diosdado Cabello, segundo de a bordo de la mal llamada Revolución Venezolana, vale 838 veces más que la vida de un niño, 2.974 veces más que la vida de un modesto obrero de la empresa de electrificación de Venezuela, 2.074 veces más que la indemnización que recibirán la viuda e hijos de un policía muerto en servicio. Los mencionados cálculos no los hemos sacado del sombrero, sino de un cuadro comparativo de cuatro sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. El supuesto buen nombre del prócer de la revolución vale varios miles de veces más que la vida de cualquier venezolano, como ha quedado demostrado. Siempre que la reputación sea la de Diosdado Cabello, o la de uno de sus compinches, y que el muerto o los muertos seamos usted o yo, apreciados oyentes de Radio Martí, y que además la evidente prevaricación de los tribunales revolucionarios sirva de pretexto para embargar todos los activos de un periódico respondón y culpable del crimen de lesa revolución de informar con apego a la verdad. Esta vez le tocó al Nacional, un diario fundado en 1943, cuyas instalaciones fueron tomadas por las huestes de Cabello el mes pasado, escudándose en la malhadada sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia. Pero antes fueron Radio Caracas Radio, Radio Caracas Televisión, varios circuitos radiales del país, la cadena Capriles, cuya compra, por si fuese poco, sirvió para lavar decenas de millones de dinero negro
proveniente de la corrupción y el narcotráfico. Matar al mensajero es una vieja frase que refleja la fruición de las tiranías por aniquilar cualquier vestigio de prensa libre en lugar de comprometerse con sus ciudadanos a prestar los servicios elementales. En Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, opera un eje empobrecedor de los pueblos. Sus desgobernantes son evidentemente incapaces de disminuir los índices de pobreza, enfermedades, los déficits habitacionales. De allí sus permanentes cruzadas por asfixiar el derecho que tienen los ciudadanos a estar informados. Les habló desde Radio Martí, Miami, Florida, con fraterno afecto venezolano, Omar Estacio, vicedecano del Colegio de Periodistas de Cuba y América en el exilio. Hasta la próxima semana.
¿Qué les parece, mis queridos oyentes? ¿Qué les parece esa narrativa del colega Estacio con de las tantas barbaridades que a diario ocurren en Venezuela? Antes de darle el pase ya a ver qué nos dice Cuba al rebate, 20 segundos para decirles esto. Ante el cierre en Cuba de las casas de cambio en los aeropuertos y el poco flujo de divisas que tiene el régimen de La Habana, saldrán a la luz unas nuevas tarjetas de débito donde el mínimo a depositar es de $200, también 500 y hasta 1000. Además, si la persona desea retirar dinero en efectivo de esta tarjeta, el reembolso será en pesos cubanos y el banco no está obligado a devolver el importe no utilizado. Otra estafa, otro robo, querido pueblo. Adelante, adelante, Cuba rebate.
Una de las instituciones que más ha padecido los embates del totalitarismo y su empecinada actitud de someterlo todo a la política ha sido, sin ninguna duda, la Central de Trabajadores de Cuba, la que durante las últimas 6 décadas ha perdido identidad y protagonismo en el escenario laboral cubano. En una reciente alocución ante un grupo de líderes sindicales, el secretario general de la CTC, Ulises Guilarte, dijo que el sindicato en el socialismo tiene que movilizar la eficiencia y desempeñar un papel fundamental, destacando que la responsabilidad del sindicato es la correcta implementación de las medidas impuestas por la dictadura y su capacidad para representar y movilizar a los trabajadores, garantizando su participación en los procesos de planificación, regulación, gestión y control de la economía del país. No, señor Ulises Guilarte, la función del sindicato no es garantizar la eficiencia de la gestión empresarial. Esa es una tarea que le corresponde exclusivamente a la administración. Los sindicatos, cuando son autónomos, protegen los derechos de los trabajadores, velan por que no se produzcan arbitrariedades administrativas y exigen el absoluto cumplimiento de los contratos laborales. De hecho, en Cuba no existe un movimiento sindical sólido e independiente. Lo que existe es una entidad maniatada y sometida a los dictados de los centros del poder político. La Organización Internacional del Trabajo, de la que la República de Cuba es miembro desde el año 1919, ha insistido en la necesidad de promover en la isla la libertad sindical, la negociación colectiva y garantizar el estricto cumplimiento de las relaciones laborales. Diferentes resoluciones, acuerdos y recomendaciones de la OIT han reiterado que el régimen cubano viola sistemáticamente el derecho de los trabajadores a formar sindicatos, elegir a sus dirigentes, garantizar su autonomía y promover un ambiente laboral que dignifique el trabajo y la remuneración por su desempeño, especialmente los convenios 87 y 98 sobre la libertad sindical, la protección del derecho de sindicalización y de negociación colectiva. Recuerde esto, señor Ulises Guilarte. Los trabajadores cubanos ya no creen en las arengas, ni en las peroratas, ni en los sermones de personas que, como usted, no los representan. Cuba rebate.